Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La 1:07, escuchas Mediodía en COPE Zamora y tenemos un avance informativo. Ángel García, ¿qué tal de nuevo?
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
¿Qué más cosas?
Hoy traigo apuntes, que nunca los
bueno,
traigo,
bueno,
pero...
Bueno, me he quedado sorprendido, sí, sí. O sea, muy complejo debe de ser el tema, a ver.
A ver, son varias cosas. Es que hoy se han presentado las primeras actividades, iniciativas de la UNED. Cumple 40 años la UNED en Zamora. Se ha presentado ya el nuevo logo de esos 40 años. Se ha presentado la nueva página web de esos 40 años de la UNED, bueno, donde van a introducir e incluir diferentes actividades. Y se han presentado hasta 5 cursos online o presenciales diferente. Entonces me he traído aquí las hojas para saber los nombres de los cursos por si a alguien le interesa. Entre febrero y mayo se van a distribuir estos cursos. Uno que es Más allá del eclipse, entender el cielo nocturno. Otro que es el Club de Lectura Salud y Risas, que imparte Luis Ramos de la Torre. Otro que a mí es el que más me interesa, pero cada uno tendrá sus intereses, que es Inglés para viajeros, nivel básico. Esto tú vas a este curso, que es del 24 de febrero al 10 de marzo y te enseñan frases que tú puedes utilizar en los viajes o que suele utilizar en los viajes. Es decir, por ejemplo, primera sesión, el contacto y saludos. Luego tienes en el aeropuerto primera parte, aeropuerto
bueno,
segunda parte, en el avión, llegada y transporte, en el hotel, en un restaurante, compras, visitas turísticas, pedir y entender direcciones, en la farmacia o al médico y emergencia.
Mira, tengo que llamar a Zapatero parece... y a Rajoy para ver si vienen, porque así Zapatero evita lo de everybody bonsais y Rajoy evita lo de it's very difficult todo esto.
Claro, a mí me parece súper útil este curso, ¿eh? De hecho, lo tengo apartadico por si acaso, pero verá que es por las mañanas, entonces a mí me pilla un poquito mal aquí trabajando. Pero...
Tienen que poner cursos a las 6 de la mañana, que ahí podemos.
Y luego hay otro que es de teatro y otro que es historia del cine. Son los primeros cursos que lanza la UNED dentro de esta amalgama de actividades en el contexto de su 40º aniversario.
Sí, señor. Me miras con mucha sorna. Porque
no,
como,
sorna no, ninguna.
Como sabe que yo soy un maniático ordinales, pues...
Claro, es que me has enseñado muchos ordinales y digo, a ver si es que como la falle
de,
ya...
De todas maneras, Ángel, es una batalla perdida, lo sabes.
Sí, sí.
Es como cuando te dicen, por ejemplo, en educación se lleva mucho, me ha venido a la cabeza lo de niños de 0 a 3 años. Y yo, alguno de estos prebostes, les digo, oye, ¿sabes que un niño de 0 años es un nasciturus? Es decir, el que ha de nacer. Es decir, un feto. Porque un niño que ya ha nacido no tiene 0 años, tiene 0,00 los minutos
uno,
que sea.
Claro.
Entonces se te quedan así, digo, es que educación de 0 a 3 años, o le pones un altavoz en el vientre a la mujer o no es de 0 a 3 años. Y se te quedan así como diciendo, tú eres tonto. Y al final le digo, debo de ser. Ángel, como siempre un placer. Luego me dejas ver ese chisme, esos papeles que tengo que daré con Antonio Rodríguez un día para que nos lo cuente ahora cuando se serene y tal, como va a haber bastantes cosas de celebración, y le traemos aquí, charlamos un ratico con él.
Perfecto, buena
Gracias,
tarde.
Ángel.
Adiós.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Hoy es Santa Polonia, a ver qué se me ha ido, aquí está. Santa Polonia de Alejandría, San Reinaldo, San Alto, San Ansberto, San Marón, San Teliabo, San Miguel Febres Cordero y San Sabino Obispo.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Clínica Dental Cifuentes. Experiencia, profesionalidad y gran equipo de profesionales cualificados en odontología general, prevención, ortodoncia, conservadora, restauraciones protésicas, cirugía oral, implantología, estética dental. No juegue con su salud dental. 50 años de experiencia y 20.000 pacientes nos avalan. Clínica Dental Cifuentes, en calle Amargura 14, octava planta, 980-52-0066.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Estábamos buscando un día para tener unos cuantos minuticos para hablar con nuestros amigos del campo, de las organizaciones agrarias, que luego al final están en la pomada, son depositarios de las angustias, de las iras, de las tristezas de toda la gente que se dedica al sector agropecuario, es decir, la gente que nos da de comer, que parece que a veces se olvida ese concepto. Y entonces, es verdad que de vez en cuando ha habido protestas recientemente, la última tractorada, y mucha gente al final con lo que se queda es: jolín, no he podido recoger a los niños en el instituto. A veces te quedas con eso. Lo que pasa es que yo siempre digo, igual que le decía antes a Ángel, que la policía no clausura y pone cintas en las márgenes del río, no lo hace porque se aburra, lo hace porque hace falta ponerlo. Pues las organizaciones agrarias, cuando convocan, y además como la última vez en unidad de acción, que no te creas que es tan fácil, lo de la unidad de acción, pues no convocan porque se aburren, convocan por mera desesperación. Entonces queríamos saber un poquito cómo estaban las cosas, y ya con esto de las lluvias, evidentemente tenemos que empezar por ahí. Nuestro invitado es Lorenzo Rivera, que es el coordinador regional de COAG y presidente de COAG Zamora. Lorenzo, buenos días y gracias por estar en COPE.
Hola, buenos días y muchas gracias por vuestra invitación. Encantado de estar aquí.
Siempre dudo de si te he presentado bien. Coordinador regional,
sí,
de COAG,
sí,
es correcto,
es
¿verdad?
Coordinador y presidente. En Castilla y León, y aquí es presidente.
No te creas que es fácil, que en cada organización.
Sí, cambia. Es verdad que hay provincias que es coordinador también. Sí.
Oye, me prestó, empezamos por ahí, lo de la unidad de acción. Es decir, estamos aburridos de ver a todo el mundo desunido, de la polarización, de que separarnos cada vez más y que la sociedad esté crispada y no se pueda hablar en una reunión familiar de política, eso beneficia a unos cuantos, estamos aburridos. Hombre, parece que de vez en cuando en el campo hay unión, que no es fácil, pero de vez en cuando la hay cuando no queda más remedio, ¿no?
Claro. Hombre, nosotros siempre apostamos desde COA por la unidad de acción, sobre todo porque tenemos motivos muchos y problemas muchos que son comunes de todas las organizaciones. Entonces no tiene sentido que unos vayan a Madrid pasado mañana, otros salgamos hoy. En fin, creo que la unidad de acción siempre se ha defendido porque es de la manera en que mejor comprende el agricultor y la sociedad de que son unos problemas conjuntos y hay que defenderlos de forma conjunta. Pero previamente a las salidas, como tú bien has explicado previamente, a salir a la calle y hacer protestas, como se hicieron el día 29 en toda España, pues hay unas propuestas antes de las protestas. Y siempre desde las organizaciones hacemos propuestas, por lo menos desde COA. Y son propuestas serias y propuestas que se pueden poner en efectivo y le dan solución a los problemas. Otra cosa es que las administraciones, cuando ya no nos escuchan, pues no nos queda más remedio que a través de esa unidad de acción que siempre provocamos, pues salir a la calle a protestar. No salimos porque hay que salir a la calle porque nos gusta, como bien dices, sino porque ese día es un día de lucha, de reivindicación, y que tenemos sobrados motivos que venimos arrastrando desde hace años. No es nada nuevo, es de hace tiempo.
Dedicaremos en los últimos tres minutos a hablar de cómo están influyendo todas estas borrascas, que es espantoso en el campo. Pero ya que estamos, vamos a seguir por estos derroteros. Yo te voy a ir un poco al final del razonamiento. Hay todo tipo de opiniones sobre la firma con Mercosur, ¿no? Uh-huh. Que es incrementar en cientos de millones de personas el mercado y de poner una serie de prebendas que permite la entrada, con todas las bendiciones legales, de productos que yo, hasta dónde he podido alcanzar, que es complejo el tema, yo lo que veo es que es otra vuelta de tuerca para ponérselo difícil a agricultores y ganaderos españoles, y que en mi vejez, que se aproxima a marchas forzadas, me van a marcar los precios, no los que me tenían que dar de comer aquí con soberanía alimentaria, sino desde fuera, que eso es yo lo que creo que no se ve, ¿no?
Claro. Mira, el tema del acuerdo de Mercosur colea desde hace 26 años, desde el año 1999, del siglo pasado. Fue en las primeras reuniones que se marcaron en cuanto a estos cuatro países que forman Mercosur: Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, y del otro lado del Atlántico, la Unión Europea, la intención de llegar a un acuerdo de común de comercio, cuando la Organización Mundial de Comercio hablaba de la globalización, que era importantísimo. Estábamos en plena euforia de globalización y en plena euforia de libre mercado, que se llama, ¿no? El libre mercado que llega hasta donde llega, ¿no? Al consumidor no llega y al sector primario tampoco. Poco llega el libre mercado. Entonces nosotros hace 25 años dijimos no a Mercosur, pero lo decíamos por dos motivos: por el modelo de explotación, que no tiene nada que ver el de esos cuatro países y de todo América del Sur, o incluso América del Norte y Canadá, con lo que tenemos en Europa, me refiero a la cantidad de superficie en hectáreas que tienen las explotaciones y de cómo trabajan allí, ya entonces, hace 25 años, a lo que teníamos aquí en Europa. Explotaciones las más altas aquí en Castilla y León, de 70 hectáreas, que es la máxima media que hay ahora mismo en España, y allí explotaciones de hasta 200.000 hectáreas. El que fue famoso ministro de Agricultura de Brasil, Blario Maggi, y también gobernador de Mato Grosso, ha conseguido más de 200.000 hectáreas fruto de la deforestación de la Amazonia. Ese señor, solamente que lo tienen calificado como el rey de la soja, maneja una facturación de más de 3.000 millones de euros al año, con su oficina en Rotterdam o en Ámsterdam, tienen el puerto, para traer soja a Europa.
Sí, que luego la soja se considera superverde, que yo digo, bueno, superverde según desde el punto de vista que lo mires.
Carbono que tenemos, pero bueno, la soja, para que todo el mundo nos entienda, es necesaria en Europa y nadie diríamos nada porque aquí no se produce. Nuestra circunstancia en altitud y en geografía y clima no permite el cultivo de las hojas. Se da, pero no es rentable para producir para la ganadería. Ellos lo hacen en grandes cantidades y saben que la soja la necesita Europa. Pero el problema está no solo en esas explotaciones, latifundios, terratenientes, etcétera. También hay un pequeño campesino que es una agricultura pues, de subsistencia, poco más, y esos no ofrecen ningún problema para Europa. El problema exigen es con estos grandes terratenientes y sobre todo las grandes empresas cerealistas de granos, de comercio de granos, como puede ser Cargill o algunas otras multinacionales, que son las que se aprovechan de ese trasiego de los granos, sea soja o sea maíz o también azúcar.
Y luego las normativas.
Efectivamente.
Aquí somos súper guays, súper verdes y súper todo. Y hay todo tipo de, bueno, hay que ser experto, todo tipo de prohibiciones, en muchos casos sin alternativas, por eso dieron marcha atrás con los glifosatos, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí, por ejemplo.
Ese tipo de cosas. Pero luego allí la normativa difiere mucho.
Sí, para que te hagas una idea. Allí los costes de producción hoy mismo son un 30% menores que los que tenemos aquí. No solo
ahí tienes el margen.
Claro. Pero además allí están autorizados de unas 560 fitosanitarios que se utilizan en 10 productos, generalmente el soja, maíz, caña de azúcar, también en café, bueno, 10 productos fundamentales. Se ha calculado que de esos 560, 250 o más, casi el 49% de esos están ya prohibidos en Europa. Prohibido si allí se siguen utilizando, allí es legal, solo en agricultura. Pero es que, además de que están prohibidos, lo más grave es que se producen parte de ellos, o gran parte de ellos, aquí en las multinacionales de producción de fitosanitarios europeas. Aquí prohibidos hace ya muchos años, pero se siguen elaborando, se siguen fabricando para venderlo a esos países o a África del Sur.
Pero no hay nadie con mano que en Europa, gente que sabe mucho, que no vea que este despropósito. Yo no sé si luego a la gente le interesa o llega a comprenderlo o llega a molestarse en leerlo. Uh-huh. Pero esto es un despropósito de principio a fin y va contra nuestro sistema productivo y contra nuestros trabajadores.
Y contra la salud de los consumidores.
Eso ya ni te lo mencionaba, bueno, porque eso ya es...
Claro, pero todo lo que está entrando es, pues bueno, la soja, maíz, caña de azúcar transgénico, ¿no? Modificado genéticamente, que aquí está prohibido. Evidentemente, fitosanitarios prohibidos, pues son cancerígenos aquí y allí se siguen utilizando después de muchos años prohibidos aquí. Pero claro, si los usan ellos, porque allí está prohibido, no están prohibidos, su legislación lo permite, pero es que viene aquí mucho de ese producto.
Pero eso sí, y ahora va a venir a la cadena.
Claro, se incorpora a la cadena, como estamos viendo con el acuerdo de Marruecos. Por lo tanto, es un espejo de lo que nos está ocurriendo ahora mismo con Marruecos con las frutas y hortalizas, que también va a venir frutas y hortalizas, muchas de allí, de estos países de Mercosur, ¿eh?
Cuando se habla de controles, yo conozco gente muy bien, gente bien pensante, que piensa que cada una de las cajas de fresas que llegan ahora mismo de Marruecos o cada una de las cajas de frutas y hortalizas que lleguen de Uruguay van a ser inspeccionadas. Y coges una al azar, entre otras cosas porque sería absolutamente imposible inspeccionarlas y analizarlas todas. Entonces tú coges una y, si hay suerte, pillas esa partida con determinada bacteria, como pasa de vez en cuando, es una información salpicada con las fresas de Marruecos, por ejemplo. Pero es imposible, es decir, es un coladero por mera cuestión de logística, ¿no?
Claro.
Eso hay que dejarlo claro.
Bueno, hay que dejar claro que, aunque se piden las cláusulas de salvaguarda, evidentemente, ahora mismo los controles en aduana no llegan ni al 1% de todas las materias
y bastante hace.
Alimentación que llegan. Entonces, con eso se pilla lo que se pilla. Y aún así, pues normalmente salen unas 40, 50 alertas sanitarias de lo que viene de Marruecos, por ejemplo, que es lo que está viniendo, y cuando lo quieren analizar, pues ya está en el mercado.
Y yo como consumidor tengo la sensación de que todo es una toma tomadura de pelo, porque me acuerdo cuando empezó la crisis del aceite en la pandemia, en algunos casos de una manera torticera, porque el aceite de girasol que yo compraba a 1,19, de la mañana a la noche fue a 3,65. Te digo precios, pues yo los anotaba. Uh-huh. Y que era de la molturación del año anterior. O sea, no afectaba nada a ese aceite la crisis de Ucrania. No afectaba nada. Pero la gente sabe mucho. Entonces digo, te triplico el precio como me lo vas a comprar igual. Y con esto del aceite, pues gracias a vosotros vamos leyendo y vamos aprendiendo, incorporando conceptos. Y a lo mejor hay gente que no lo sabe, pero tú no puedes mezclar aceite de girasol y de oliva y venderlo aquí, pero lo puedes mandar a Portugal, que se mezcle allí, le pones otra etiqueta y ya lo vendes. Uh-huh. Entonces, es una engañifa todo. Es decir, somos conejillos de indias los consumidores, somos lelos todos, porque tampoco podemos saber de todo. Entonces, tenemos algunas barreras, como vosotros, hay algunos mecanismos, pero funcionar de esto que digas, yo me fío y te dejo a ti la responsabilidad, no funcionan, por mera logística, repito, ¿no? Uh-huh.
Claro, es que, a ver, esto es un poco complejo porque toda la legislación parte del Parlamento Europeo, de allí de la Comisión, del Parlamento, y después se tiene que trasladar a los parlamentos o a las legislaciones de cada país miembro, de los 27. Después los países miembros pues hacen las inspecciones y los controles que tienen, pero es verdad que en el etiquetado deja mucho que desear todo lo que se refiere a normativa específica que tiene que ser de la Unión Europea, y hay una manga muy ancha para que operadores del mercado, sean del aceite o de la miel, que se está haciendo también con la triangular miel de China, Argentina, bueno, de Brasil, de todos los sitios, que llega aquí a 1,50 euros, 2 euros, no llega a 2 euros.
Pero que no es miel, bueno, es otra cosa, sometida a procesos térmicos.
Exactamente, alguna de ellas no, otra pues viene de esos países de Latinoamérica a precios muy baratos, allí los salarios no son los que aquí, en fin, hay que competir de una forma que no es justa con lo nuestro.
Lorenzo, aquí estamos hablando un poco del futuro, pero bueno, el presente lo tenemos ya aquí. Se cierran explotaciones, todo lo que se pensó muy bien pensado con la PAC para asegurarnos la comida, la alimentación de calidad a todos los europeos, yo veo que empieza a tener unas quiebras que a mí me preocupan. Y algo tan simple como que la gente se desanima. No sé de qué demonios de relevo generacional estamos hablando cuando todos son trabas. Entonces, el primer problema que hay que atacar, según vosotros, para intentar solucionar todo este despropósito, ¿cuál es? Desde Zamora, desde Castilla y León, desde España.
Bueno, en primer lugar hay que decir que la política agraria es una política agraria común de toda la Unión Europea y allí se decide prácticamente todo. Hay que tener europarlamentarios que cuando se eligen pues tengan que defender los intereses del país, la soberanía alimentaria, como decías tú, la sanidad, sobre todo que también haya seguridad alimentaria para que los productos que se elaboran cumplen las normativas que aquí se exige y desde luego tener una rentabilidad. Sin rentabilidad no tenemos futuro porque no se incorporan jóvenes, y sin rentabilidad pues podemos caer, como estamos ahora mismo, en 3-4 campañas de la producción de cereales que no cubrimos costes. Hay una ley de la cadena alimentaria que no se cumple y que evidentemente eso es absolutamente necesaria. Y por otro lado, se nos exige ser competitivos, ¿no? Yo todavía sé la PAC que tenemos ahora en vigor, que fue el llamado Pacto Verde, aquella estrategia de la granja a la mesa. Ahora nos preguntamos, ¿pero de qué granja tiene que venir? ¿Del otro lado del Atlántico? De Ucrania, un país en guerra, que lo que es que hace es vender a cualquier coste, pero Ucrania, un país potencialmente agrícola bestial, que es el segundo productor de Europa ahora mismo de cereales y en guerra. Si Francia tiene 62 millones de toneladas, Ucrania produce 60 millones de toneladas de cereales, cuando aquí producimos 20 en un año bueno. O sea, imaginemos el potencial que tiene Ucrania. Ucrania produce 14 millones de toneladas de girasol, cuando toda Europa junta produce 9. Fíjate el potencial que tenemos con Ucrania. Y va a entrar en la Unión Europea. Acabará la guerra un mes o otro, ya lleva terminando un año, al final veremos a ver si hay esa paz. Y Ucrania entrará en Europa. Y ese es un potencial muy alto en producción agrícola con el que tendremos que estar unidos.
Yo cuando sea viejo, ¿va a haber alguien que quiera producir aquí en España? ¿Habrá alguien que quiera producir?
Pues yo creo que va a ser cada vez más difícil. Si no hay rentabilidad, va a ser difícil producir. El otro día nos reuníamos con los industriales de industrias queseras, producción de queso aquí de Zamora, en la Diputación, y lo veíamos venir, ¿no? Están desapareciendo explotaciones del orden del 3-4% por el número de PAC que se hacen cada año aquí en Castilla y León. Aún así, Castilla y León es el reflejo sí. de una agricultura, por lo menos, más productiva y de gente más profesional que el resto de Europa, de España, pero vemos que desaparecen también el 7% de los ganaderos, más o menos todos los años de las explotaciones, y no vemos que se incorporan muchísimos menos de los que se cierran, y vamos a tener un déficit de producción láctea de ovino, por ejemplo, en la provincia de Zamora, que es la número uno en producción de leche de ovino en España, y era pues un buque insignia en la producción del ovino, y lo podemos perder, hay que hacer algo.
No queremos ser derrotistas, pero es que la descripción lo hacéis uno de los sindicatos que tenéis, sois el faro, ¿no? En esto, junto con UPA, estáis, además vais siempre en unidad de acción, y bueno, prestamos mucha atención a lo que decís, ¿no? En minuto y medio, oye, el que quiera cultivar ahora, ¿cómo hace? Porque el terreno hace ya bastantes días que no aguanta más agua. ¿Cómo hace?
Pues imposible. Ahora hemos tenido un otoño muy lluvioso, empezó a primeros de noviembre. Hemos tenido una sementera muy atropellada porque hemos tenido que sembrar entre borrasca y borrasca de una manera rápida y en malas condiciones muchas veces. Llegó diciembre, la sementera de las leguminosas, también muy atropellados, bueno, paraba de llover. En fin, enero, ni contarte, porque es el mes más lluvioso en los datos de la EME de los últimos 25-30 años, pero también del siglo pasado, desde que hay registros. Entonces, ahora, con la humedad que hay, es imposible, aunque deje el viernes, que parece que esta semana es la que va a haber lluvias todavía, pues entrar en 15 o 20 días, incluso más. Y hay terrenos donde ya probablemente hasta muy avanzado marzo no se pueda entrar por las zonas húmedas.
Cuando el cereal de invierno se ve sometido a esta presión, la cosecha suele ser peor.
A ver, el invierno es para que haga también lluvia, pero también heladas, frío, para que el cereal esté pues ahí en esos momentos de invierno, ¿no? Pues latente, pero no tanta lluvia. Tanta lluvia y tanto tiempo seguido hace que la raíz pues se pudra en muchos casos y pierda fuerza. Entonces no va a haber, a lo mejor, veremos a ver cómo evoluciona los próximos días, pero va a haber menos espigas o menos ahijamiento y probablemente menos cantidad.
Hablaremos, nos quedan mil temas, pero bueno, quería hacer un barrido de temas fundamentales para que veamos que esto no está rodado, que hay que trabajar mucho y cada vez tenemos que exigir más de los políticos que nos representan en Europa. Lorenzo Rivera, coordinador regional de COAG, como siempre un placer hablar contigo. Decimos las cosas como son y estamos en contacto porque nos quedan muchas cosas por hablar. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Juanma. Un saludo a todos.
Escuchas Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.